nosotros porque él ha afirmado que existen formas de, a ver, de contemplar este tema de las tarifas, sobre todo de la energía eléctrica. ¿Cómo está, arquitecto Artusi? Buen día.
Buen día, Rosana. Muy bien, muchas gracias.
Bueno, acá estamos hablando de este tema de las tarifas, de los importes, por supuesto, y de la reciente propuesta suya, podríamos llamarlo así, para reducir el costo final de la energía eléctrica en la provincia. A ver, ¿cómo es esto?
Así es. Bueno, presentamos varias iniciativas la semana pasada. Un proyecto de ley, un proyecto de resolución, estamos presentando otro por estas horas. Básicamente lo que decimos es que en Entre Ríos en particular, y refiriéndonos específicamente a la energía eléctrica, es perfectamente posible reducir el costo final que le llega al usuario en la boleta, ¿no? Que es el que nos importa porque hay que ir a pagar porque si no nos cortan el servicio. Y entonces, aquí se impone, Rosana, una breve, sin marear con números, pero se impone una breve descripción acerca de cómo está compuesta esa boleta que nos llega de la luz.
Ah, mira.
Y ahí, digamos, hay dos grandes componentes. Por un lado, el precio de la energía y por otro lado, los impuestos. Impuestos, tasas, contribuciones, etc. Si vamos al primer componente, que es el precio de la energía, a su vez, ahí uno podría desagregarlo. Por un lado está el costo mayorista. Por otro lado, el costo de distribución, que es el que aplica la empresa distribuidora, que es provincial en nuestro caso, y que me permito recordarlo, está controlada por el Estado provincial. La empresa Enersa, mayoritariamente, y bueno, en algunas ciudades, en algunas localidades, sobre todo en algunas áreas rurales, también hay cooperativas que actúan como distribuidoras, como concesionarias del servicio público de electricidad. El costo mayorista es absolutamente cierto. El precio mayorista de la electricidad, que aumentó y aumentó de manera significativa en estos últimos 2 años. Esta es una decisión que se toma a nivel del gobierno nacional. ¿Y por qué subió el costo mayorista? Bueno, porque estaba absolutamente atrasado. Había un atraso tarifario tremendo que hacía que el gobierno nacional tuviera que desembolsar enormes subsidios para poder garantizar que la generación y el transporte de electricidad, esto es lo que retribuye el costo mayorista, las empresas generadoras, las que generan electricidad y las que le transportan la electricidad, para que podamos seguir teniendo un servicio más o menos razonable. Y no teníamos un servicio más o menos razonable. Hubo una gran desinversión en el sector eléctrico, teníamos cortes frecuentes, etcétera. Pero bueno, hay que tener.
Más que nada en Buenos Aires, ¿no? Se veía esto.
Claro, hay que tener en cuenta qué le significó al país esa enorme masa de subsidios a la energía y a los combustibles. Y en ese sentido hay una cifra que yo estos días me permito enfatizar porque es difícil de imaginar todo el dinero que eso significa. Y todo el dinero que eso significa que básicamente fue a subsidiar a los ricos de la ciudad de Buenos Aires. Porque los subsidios tuvieron dos características. Una es que estuvieron fuertemente concentrados geográficamente, sobre todo en el área metropolitana del Gran Buenos Aires, y no tanto en el interior, por eso nosotros ya veníamos desde años anteriores sufriendo ciertos tarifazos. Y la otra característica perversa de los subsidios a la energía es que beneficiaban más a los ricos que a los pobres. Cada 2 pesos que iban al quintil más rico, o sea, al quinto más rico de la sociedad, solo uno iba al quintil más pobre. Y algunos ni siquiera eso, porque por ejemplo en el caso del gas, el que tenía garrafa, y que quizá no le alcanzaba la garrafa social o no accedía a la garrafa social, tenía que pagar la garrafa a precio de mercado y no tenía ningún tipo de subsidio en el gas natural.
¿Sabe qué
En
me
todo
nace?
este,
Sí,
perdón, sí.
no. No, redondeé el concepto, después le pregunto, porque me nace a todo esto que escucho y también me pasa en otros momentos. Si es que no existen los mecanismos que tengamos los ciudadanos mientras están pasando las cosas, ¿no? Porque es como que siempre lo vemos después.
Sí, bueno, esto se venía alertando y de hecho este gobierno comenzó a reducir gradualmente esos subsidios, primero porque generaban un enorme déficit energético, teníamos que importar gas en barcos, fueloil, quemar fueloil para generar energía, generaron un déficit energético tremendo, generaron, por lo tanto, contribuyeron a alimentar el déficit fiscal y este déficit fiscal contribuyó a generar una inflación. De modo tal que este déficit energético y este festival de subsidio a los ricos lo pagaban los que menos tienen con inflación. Pero quería hacer hincapié en el monto. Entre el 2003 y el 2015 se patinaron 150 mil millones de dólares en subsidiar a los ricos para que derrochen energía en la ciudad de Buenos Aires. Esta es la primera realidad de la que tenemos que partir, porque si no hacemos un análisis equivocado. Entonces, este costo mayorista obviamente aumentó de manera significativa. Esto ha ido permitiendo reducir el déficit energético, reducir la cantidad de subsidios que van a las empresas generadoras, ha permitido aumentar la inversión en el sector eléctrico. Y lo bueno, digamos, es que este enorme esfuerzo, de la mayor parte, ya ha sido hecho, digamos. Ahora, esto es, por un lado, el costo, hablábamos del precio de la energía, y este es el costo mayorista. Ahora, después las empresas distribuidoras aplican lo que se llama un costo de distribución o valor agregado de distribución, que vamos a decirlo en términos simples, es el recargo que las empresas distribuidoras aplican sobre el costo mayorista. Y aquí es donde nos encontramos con la sorpresa, o no tan la sorpresa, de que en Entre Ríos el costo de distribución es de los más altos del país. O sea, todas las empresas distribuidoras del país pagan en el mercado eléctrico mayorista prácticamente el mismo costo. Hay ligeras variaciones, pero no son significativas. No hay mucha dispersión, no hay mucha diferencia en el costo mayorista que pagan todas las empresas distribuidoras. Ahora, nos encontramos con que en Entre Ríos, en ERSA y las cooperativas, aplican sobre ese costo mayorista un recargo, insisto, están dentro de los más altos del país. Y si a esto le agregamos, y acá voy al tercer componente del precio de la energía, que son los impuestos, nos encontramos con que Entre Ríos tiene la carga tributaria más alta del país. En Entre Ríos la carga tributaria sobre la factura de luz puede llegar a superar el 63%, o sea, es un disparate. Ninguna provincia aplica una carga tributaria tan elevada. Esto hace que, obviamente, con un costo de distribución que aumentó para ir terminando gradualmente con los subsidios, porque todavía no terminaron a las empresas generadoras y distribuidoras, si a esto le agregamos que ERSA tiene un costo de distribución que está entre los más altos del país y le agregamos que tenemos una carga tributaria récord, esto explica que para el mismo consumo, por ejemplo, un usuario entrerriano pueda llegar a pagar más del doble que un usuario que tenga el mismo consumo en Corrientes, por ejemplo, mucho más del doble que un usuario que viva en Misiones, o bastante más del doble de un usuario, insisto, para el mismo consumo, que viva, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires y que tenga como empresa distribuidora la empresa de Sur o de Norte. Entonces, es evidente que más allá, porque el gobierno nacional, ¿qué ha hecho? La única reacción del gobierno de Borrell es decir, echarle la culpa al gobierno nacional. Y nadie niega que los costos mayoristas han aumentado y tenían que aumentar porque el festival de subsidios, insisto, a los ricos de la ciudad de Buenos Aires no podía seguir. Era absolutamente injusto y regresivo. Y aparte condenaba al sistema eléctrico a un caos a corto plazo. Ahora, ¿cómo puede ser que en Entre Ríos paguemos el doble que en provincias hermanas que pagan el mismo costo mayorista?
Arquitecto, ¿me deja con esta pregunta ahí en suspenso? Porque llegamos a la hora de las noticias y la respondemos después del informativo, ¿puede ser?
Cómo no, con mucho gusto.
Se preguntó el arquitecto Artusi, ¿habrá respuesta, arquitecto? ¿Cómo está? Seguimos.
Bueno, por supuesto que la hay. Teniendo en cuenta que el primer componente que yo comentaba, que es el costo mayorista, insisto, todas las provincias pagan más o menos lo mismo de eso, y este costo en realidad todavía se tiene que seguir ajustando para que terminen los subsidios, para que realmente se retribuya a las empresas generadoras y transportadoras los costos, nos queda que podemos operar sobre el costo de distribución y sobre la carga tributaria. Y allí es concretamente donde hay que intervenir. Por eso hemos presentado proyectos, en primer lugar un proyecto de resolución para que ERSA y las cooperativas ajusten los precios que efectivamente cobran por debajo de los máximos que autoriza el EPRE, que es el ente regulador. El ente regulador autoriza unos cuadros tarifarios que son los que vos comentabas, Roxana, recién, que son cuadros tarifarios que establecen precios máximos. Eso es lo que dice la ley. Nada obsta a que las empresas distribuidoras puedan cobrar precios por debajo de ese cuadro tarifario. El servicio de distribución de energía eléctrica es obviamente un servicio regulado, es un monopolio natural, no hay competencia como en otros mercados.
¿Y cuál es el ámbito de discusión de este tema?
¿Cómo?
¿Cuál es el ámbito de discusión?
Bueno, los cuadros tarifarios se deciden en audiencias públicas, Por eso nosotros, por eso iba por partes, digamos, la primera cosa que decimos en el cortísimo plazo, me parece que el gobernador Bordet tiene que reaccionar, tiene que darse cuenta a la que hay gente que le está llegando facturas de la luz con números, digamos, muy abultados, y algo hay que hacer. Y está claro que así algo se puede hacer, en el sentido de que sobre todo en ERSA baje sus precios, insisto, tomando el cuadro tarifario del EPRE como precio máximo. En segundo lugar, lo que estamos pidiendo es que se hagan auditorías de costos de la empresa ERSA para ver realmente cuáles son sus costos de distribución, cómo es posible, insisto, que empresas distribuidoras de provincias hermanas que pagan los mismos costos mayoristas tengan costos de distribución mucho más bajos. Es evidente que es posible que si ERSA ajusta sus propios costos, podría cobrar menos. Y en tercer lugar, bueno, y entonces vamos a pedir que se hagan auditorías de costos y que el EPRE a su vez convoque una audiencia pública para que no tengamos, a partir de mayo, no solo no tengamos nuevos aumentos, sino que incluso podamos tener eventualmente alguna reducción, que es probable que no sea una reducción significativa, pero que de todos modos puede llegar a impactar en el bolsillo de los entrerrianos.
Finalmente,
lo que estamos proponiendo es una reducción en la carga tributaria. Concretamente, una reducción en el tope que tienen los municipios para cobrar tasas municipales en la factura de la luz. Recordemos que nosotros, cuando pagamos la factura de la luz, no solo pagamos la luz, sino pagamos impuestos y tasas.
Sí.
Una contribución municipal del 8.7%, lo digo en números redondos, casi 8.7, y una contribución municipal que en el caso de Concepción del Uruguay, una tasa municipal que está destinada al cobro del alumbrado público y demás, que en el caso de Concepción del Uruguay es el 16%, porque en la ley dice que el tope es el 16%.
Claro.
Nosotros proponemos concretamente disminuir ligeramente ese tope y bajar otro impuesto provincial, que es un recargo sobre el consumo de energía eléctrica que tiene una alícuota del 13%, destinado a alimentar el Fondo de Desarrollo Energético de Entre Ríos, fondo de desarrollo, me permito recordarlo, con el que se han financiado disparates tales como instalaciones de iluminación de canchas de hockey, claro, de rugby o de fútbol.
Que se hace una sola vez, ¿no?
Disparates. Entonces propongo reducir fuertemente ese recargo, y no solo eso, sino coparticipar el 50% de lo que se recauda en ese concepto a los municipios, para que los municipios, de manera transparente y ecuánime, que no haya discriminación de ningún tipo, puedan realmente llevar adelante algunas obras que tienen que ver con el desarrollo energético.
Bien, cualquier cosa que la gente tenga dudas, pues se han desglosado conceptos importantes que son como muy con mucho detalle, lo pueden buscar el arquitecto Artusi en las redes sociales, publica con pormenorizado detalle todo esto que nos acaba de contar. Está Martín Morazán, que quiere hacer una consulta más bien política partidaria, así que muy buen día, Martín.
¿Qué tal? En principio, buen día, Rosana, buen día, diputado, ¿cómo le va?
Buen día, Martín, ¿cómo te va?
Bien, bueno, preguntarle, porque usted fue uno de los presentes el día sábado, ahí se reunió, bueno, un sector interno de la Unión Cívica Radical, la corriente Arturo Illia, donde, bueno, estuvieron reunidos y afirmaron, entre otras cosas, que Cambiemos necesita más que nunca de los radicales, ¿esto es así?
Sí, afirmamos muchas cosas, nuestra voluntad de protagonizar fuertemente el escenario de la vida interna del radicalismo de cara a la elección de las autoridades que se viene en nuestro partido, pero fundamentalmente nuestro compromiso de seguir desde el radicalismo construyendo esta coalición que hemos formado en el 2015, que es Cambiemos, que, bueno, lamentablemente no nos alcanzó el esfuerzo que hicimos en el 2015 para ganar las elecciones, ni en la provincia, ni en Concepción del Uruguay, en nuestro caso, pero que sí constituyó el año pasado una formidable herramienta electoral que nos permitió obtener un triunfo muy contundente en la provincia, en el departamento, en la ciudad de Concepción del Uruguay, que nos permitió consagrar 3 diputados nacionales en aquella elección y que nos presentó, por lo tanto, un panorama muy favorable de cara a las elecciones del año que viene. Entonces, nuestro compromiso es consolidar, fortalecer esa coalición. Y bueno, desde nuestro sector, digamos, ofrecer a la consideración de los entrerrianos la precandidatura a gobernador de Tilio Benedetti como forma de corporizar, digamos, concretamente en una candidatura, porque es muy probable que los tiempos electorales se aceleren. corporizar, digo, ese compromiso político, esas ganas de contribuir a ese proyecto de cambio, concretamente con una candidatura, porque, bueno, más temprano que tarde, más allá del proyecto político, del programa de gobierno, que obviamente estamos trabajando en eso, todo esto habrá que trasuntarlo en candidaturas, y las candidaturas finalmente terminan teniendo nombre y apellido, ¿no?
Uh-huh. Bien. Reafirman entonces a Attilio Benedetti y también se comprometieron a participar de la convocatoria del Congreso Radical para proponer modificaciones al proyecto de reforma electoral, ¿no?, que presentó el gobierno.
Así es. El Poder Ejecutivo Provincial remitió al Senado, en este caso, un proyecto de ley de reforma electoral. A nosotros nos hubiera gustado que sea algo un poco más integral, una verdadera reforma política que reglamente en serio y como corresponde el artículo 29 de la Constitución Provincial, no solo el sistema electoral, sino el régimen de partidos políticos. Pero bueno, el Poder Ejecutivo está más centrado en lo que es la reforma electoral. Ha propuesto, para decirlo rápido, un cambio, una reforma en el sistema por el que, si se aprobara, pasaríamos a utilizar el sistema que se utiliza en la provincia de Santa Fe, el de boleta única papel. Bueno, hay que analizarlo muy en profundidad. Ya algunos de nuestros legisladores han alertado acerca de algunos artículos puntualmente que podrían ser o que serían, a nuestro criterio, inconstitucionales. De todos modos, es un proyecto que obviamente tiene una complejidad que no se puede analizar en 5 minutos. Entonces, desde nuestro partido político, con responsabilidad queremos analizarlo, aparte con mucha participación de las bases, y es por eso que la mesa del Congreso, en la última sesión en Paraná, resolvió conformar una comisión que, bueno, tengo el honor de integrar, que va a realizar casualmente hoy, en el día de Paraná, y una reunión organizativa de esto. La idea, en principio, sería realizar 3 o 4 encuentros regionales en distintos puntos de la provincia para convocar, bueno, a expertos, por un lado, a dirigentes que tengan alguna experiencia en el tema, pero por otro lado también a los congresales y a las bases del partido, para que podamos tener una posición unificada sobre este tema, en primer lugar sobre el proyecto concreto que mandó el Ejecutivo, pero aparte sobre lo que el partido, y a nuestro entender Cambiemos, debiera proponer en general, digamos, globalmente, sobre la gran cuestión de la reforma política que tenemos pendiente en la provincia de Entre Ríos.
Bien, diputado, muchas gracias por estos minutos.
Gracias,
Martín,
entonces.
Rosana, muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Hasta luego.
Pasaba el diputado provincial, el arquitecto